La brújula de Radio Estadio. Alberto Fernández.
Y hasta las 9 con la sintonía de deportes aquí en Onda Cero, porque es verdad, Carlos Alcaraz va a seguir haciendo historia y se va a batir contra Jannik Sinner este domingo en la hierba de Londres. Lleva 20 victorias consecutivas, Carlitos. Después de ganar dos títulos, va a por el tercero. Esto decía con los compañeros de Movistar antes de conocer a su rival, que va a ser Jannik Sinner.
Al final, Djokovic o Jannik, que hablar de ellos, ¿no? Va a ser una final muy, muy complicada, pero yo creo que la confianza está muy alta. Físicamente me encuentro muy, muy bien, así que llegamos en un muy buen estado de forma. Yo creo que una final aquí en Wimbledon, hay que, sobre todo hay que saber cómo lidiar con la presión y los nervios, que seguro que van a estar ahí. Yo creo que quien mejor lo haga es el que más opciones tendrá en esa final.
Bueno, le ha costado a Carlos Alcaraz menos de 3 horas, pero en un cuarto set complicado ante Taylor Fritz. Londres, Rafa Plaza, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes. Pues la final de la final es otra vez el domingo aquí en Wimbledon, otra vez otro Alcaraz contra Sinner. Carlos, que ha ganado hoy en 4 sets a Taylor Fritz en un partido brillante. Es verdad que perdió el segundo, es verdad que se pudo ir al quinto, pero también es verdad que ha jugado, pues seguramente su mejor encuentro hasta ahora en esta edición del torneo. Y luego Sinner le ha pasado por encima a Djokovic en 3 sets, 6-3, 6-3, 6-4, con el serbio demostrando evidentes problemas de movilidad. Ya sabes que se cayó el otro día en el final del partido con Cobol y que estaba renqueante. Bueno, pues lo importante es que el domingo, a partir de las 5 de la tarde y después de la histórica y legendaria final de Roland Garros, otra vez lo de siempre, el 1 contra el 2, español contra italiano, Alcaraz contra Sinner, aquí en la final de Wimbledon, por el título más prestigioso del circuito.
Ahí está, partidazo. Gracias, Rafa, y estamos pendientes de España, de la Eurocopa femenina, porque en apenas 16 minutos vamos a jugar contra Italia. No vamos a jugar esa primera posición del grupo, que con un empate nos vale. Pero, Paco, hay más cosas en esa Eurocopa, ¿eh?
Hombre, tenemos a nuestras chicas. Y es que si las grandes futbolistas pueden, miles de niñas quieren. Por eso Iberdrola apuesta siempre por la igualdad en el deporte desde 2016. A por Europa. Iberdrola es empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Si Alexia Putellas puede ser la mejor jugadora del mundo, Alexia García, que acaba de entrar en el infantil de su barrio, quiere. Si Vicky López puede ser una gran promesa del fútbol, Vicky Marín, que recibió ayer sus primeras botas, también quiere. Porque si ellas han podido,
¡yo quiero!
Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol. ¡A por Europa! Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Y ahí en Berna, en Suiza, en ese partido España contra Italia, está nuestra compañera Sandra Riquelme. Sandra, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Alberto? Ya en el estadio donde a partir de las 9 España cerrará la fase de grupos ante Italia. La selección ya está en los cuartos de final y si gana o empata contra las italianas serán primeras. Se prevé lleno en Berna, 29.800 entradas vendidas. Y ojo, porque la selección presenta un 11 con 6 rotaciones respecto al de Bélgica. Se mantienen Nanclares en portería, Irene Paredes, Patri Jarro, Alexia y Mariona, y debutan como titulares en la Eurocopa Gianna, Leila, Atenea y Salma Parayuelo. Y otro dato, compañeros, si España gana, hará pleno de victorias en la fase de grupos de una Eurocopa por primera vez en su historia. Ya ganó a Portugal por 5-0 y a Bélgica por 6-2.
Gracias, Sandra. Y volviendo a nuestro fútbol, a España, el Real Madrid. Yo quiero saber sobre todo qué pasa con el tema de Álvaro Carreras, porque parece que está caliente, pero no se termina de hacer. Alberto Pereiro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, tocayo querido, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues está el Madrid un poco hasta el gorro de esta situación, no te voy a engañar. Yo he tenido hace más o menos 20-25 minutos la última conversación con el club y ya sabes que este tipo de transacciones con equipos portugueses depende de cuándo lo quieran publicar los propios interesados en bolsa. Siempre pasa lo mismo con el Benfica, con el Oporto, con el Sporting de Lisboa, en cuanto a el timing que se utiliza para hacerlo oficial, y el Madrid depende única y exclusivamente de eso, porque el contrato con Carreras por 6 años está firmado. El Madrid va a pagar 45 millones en 2 pagos de 22 y medio cada uno para que el lateral de 22 años ferrolano, que ya ha hablado con Xavi Alonso, sea el nuevo futbolista del Madrid. Ayer se cerró también el traspaso, que va medio incluido dentro de toda esta operación, de Obrador, el canterano del Madrid, que estuvo cedido en el Depor la temporada pasada por 5 millones de euros al conjunto portugués que preside Rui Costa. Más allá de eso, a Mastantuono se le va a presentar el día de su cumpleaños, el 14 de agosto, más o menos en un mes, porque no se quiere meter el Madrid en líos de términos legales de FIFA, de estar trabajando con un futbolista que viene de otro continente y que sea menor de edad, por mucho que tenga pasaporte italiano y que se pudiera forzar un poquito esa situación. Así que lo mismo que con Endrick la temporada pasada. Los dos fichajes que tiene previstos en Madrid, conversaciones pendientes, ya lo sabes, Rodrigo, Andrei Lunin y Dani Ceballos, a ver qué pasa con ellos y dependiendo de eso se podría intentar mejorar la plantilla, aunque de momento se considera cerrada. En el día en el que el mejor mediocentro de la historia del club se ha despedido de los trabajadores que hoy estaban en la ciudad deportiva del Real Madrid, que ha sido su casa los últimos 13 años, estamos hablando de 597 partidos para Luka Modric en el Madrid, 28 títulos, 13 temporadas y posiblemente el mejor centrocampista de la historia del club, que habla así del que ha sido su presidente Florentino Pérez.
El presidente ha sido muy importante, me trajo aquí, siempre me ha mostrado un cariño especial y se ha demostrado en mi último partido, porque yo creo que nunca he visto presidente llorando, agradecido eternamente por todo lo que ha hecho por mí y por mi familia.
Con la salida de Luka Modric y la de Lucas Vázquez, se acaba una época dorada en la del centro del campo, sobre todo con Kroos, Casemiro y Modric abandonando el club en las últimas 3 temporadas, 16 Copas de Europa entre los 3.
Gracias, Pereiro. Y en Can Barça, ¿qué necesita el FC Barcelona para poder seguir fichando? Víctor Riuxia, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Alberto. A vueltas con la norma 1-1 en el Barça. El club es optimista con poder operar con normalidad durante el verano, pero se tienen que cumplir varios requisitos. La auditoría de cuentas de la temporada pasada, que es quien acabará determinando si la Liga le otorga al Barça esa condición de operar en el 1-1, no se cerrará hasta finales del mes de julio, así que va para largo. Entonces, lo que necesita Laporta es que se valide la operación de los palcos VIP del Spotify Camp Nou, o lo que es lo mismo, que estén computados los 100 millones de euros de la explotación de esos 475 asientos VIP. La auditoría no exige el pago completo, sí el compromiso de pago, y una de las compañías, la de origen Emirati, tiene que abonar unos 42 millones de euros antes del mes de septiembre. Pero es que además al Barça le iría de perlas una venta o al menos una salida, como por ejemplo la de Marc-André Ter Stegen, al menos para ahorrarse la ficha. Precisamente hoy el entrenador Hansi Flick, en su primer día de trabajo en la ciudad esportiva Joan Gamper, en su primer día de trabajo de la segunda temporada, le ha dicho a su compatriota, a Ter Stegen, que no va a ser el portero indiscutible esta temporada y que tanto Joan García como Chesney parten con algo de ventaja. Y mientras espera alguna salida, uno que llega es el extremo sueco Runi Bargi, procede del Copenhague. El Barça paga 2 millones y medio de euros y en teoría llega para el filial, pero hará la pretemporada con los mayores para ver si puede convencer a Flick de quedarse en dinámica del primer equipo.
Gracias, Víctor. Y en el Atlético de Madrid hoy han percibido unos cuantos millones. Alejandro Mori, muy buenas.
Muy buenas, Alberto. Día tranquilo pero provechoso para el Atlético de Madrid, porque esta tarde hemos sabido que Loporto ha hecho oficial la compra del 35% que le restaba por 12 millones de euros del 100% de los derechos de Samu Ageogwa, antes Samu Omorodion. Con 21 años, el delantero internacional español pasa a ser propiedad del Oporto. El Atlético de Madrid pagó en su día 5 millones de euros al Granada por el jugador, cediéndolo al Alavés para finalmente traspasarlo al conjunto portugués y ganar. Al final de la operación, en el tiempo, ahí es nada, 27 millones de euros.
9 menos 10, 8 menos 10 en Canarias. Seguimos en la brújula de Radio Estadio.
La brújula de Radio Estadio.
Y en Valencia, hoy el Club Che ha anunciado nuevo portero, Eduardo Esteve, muy buenas.
¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes. Hoy ha hecho oficial el Valencia el fichaje de Julen Agirrezabala, el guardameta del conjunto vasco procedente del Athletic Club de Bilbao, llega en calidad de cedido y con una opción de compra de 12 millones de euros. Reconocía el propio Julen que el Valencia era su única opción y en cuanto le llamó Corberán, tenía claro que quería venir al equipo valencianista.
Que un club histórico como el Valencia ya se interese por tu persona, por hacerse con tus servicios, la verdad que difícilmente se le puede decir que no a esa propuesta. La confianza del míster, del cuerpo técnico y por supuesto después de todo el esfuerzo que ha hecho el club porque hoy yo esté aquí, creo que son factores muy importantes y que desde el principio no tuve ninguna duda de que este era el mejor lugar para seguir creciendo.
El día además en el que ha recuperado Corberán a los internacionales sub-21, hoy han vuelto a trabajar en esa pretemporada Javi Guerra, Cristian Mosquera, César Tárrega y también Diego López. Todos están pendientes de renovar su contrato con el equipo de Mestalla.
Y hoy el Sevilla ha anunciado nuevo fichaje, capital de Andalucía, José Manuel Jiménez, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, sí, es el primer fichaje además de Antonio Cordón como director deportivo, porque Alfon, que fue presentado en el día de ayer, era una gestión de Víctor Horta. Este sí que es del nuevo director deportivo, Gabriel Suazo, lateral zurdo chileno de 27 años, el nuevo jugador del Sevilla, que llega libre del Toulouse, donde era capitán, ha rescindido de mutuo acuerdo el contrato que le unía al club francés hasta 2026. Llega en principio mañana a Sevilla para pasar reconocimiento médico y firmar su contrato hasta 2028. El Sevilla, que va a jugar mañana el primer amistoso de la era Matías Almeida, será a partir de las 9 de la noche en Faro frente al Birmingham.
Día de presentaciones en el Real Club Deportivo Español, sobre todo la más destacada, la de Ramón Terratz. Víctor Lozano, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Alberto. Pues es el fichaje más ilusionante para la parroquia españolista, y no solo por tratarse de un futbolista contrastado, que aportará mucho al equipo en el terreno de juego, sino por ser perico de cuna. De hecho, es el socio del Español número 5.894. Es por ello que su presentación ha sido muy emotiva, hasta el punto de que en su discurso inicial, Ramón Terratz no ha podido evitar las lágrimas cuando ha hablado de su familia.
I re, per últim, pues, els meus pilars a la meva mare, al meu pare i al meu germà, que al final, gràcies a ells, pues, m'han transmet aquest sentiment, el que és l'Espanyol.
De todas formas, Terratz se ha reivindicado al decir que no solo ha fichado por el Español por ser perico de sentimientos, sino también por sus méritos futbolísticos. Ramón Terratz llega cedido por el Villarreal y ha sido hoy uno de los tres fichajes que el Español ha presentado. Los otros dos han sido José Salinas, que viene del Elche, con quien ha acabado contrato, y Miguel Rubio, que también llega libre, en su caso procedente del Granada.
El que llega al Oviedo, mejor dicho, sigue, porque ya ha militado esta temporada en el conjunto asturiano, es Ilias Chaira. Chisco García, muy buenas.
Buenas tardes. Sigue el Oviedo dándole forma a la plantilla con la que va a regresar a Primera División después de 24 años de ausencia. Y el último nombre en confirmarse es el de Ilias Chaira, el futbolista que jugó como cedido por el Girona hasta el curso en el conjunto azul. Tenía una cláusula obligatoria de compra en 1,5 millones de euros que el club ha ejecutado y firma su contrato hasta el verano de 2028. Se une así a las llegadas del francés Brandon Rodríguez, del delantero venezolano Salomón Rondón y también del centrocampista Alberto Reina. Y junto a ellos, las renovaciones de Lucas Aijado y, sobre todo, la más esperada, a falta de confirmación oficial, la continuidad de Santi Cazorla, que será el líder del equipo un año más y en la máxima categoría.
Y en motociclismo, es fin de semana del Gran Premio de Alemania. Chechu Lázaro, muy buenas.
¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes. Sorpresa relativa en el circuito de Sachsenring, uno de los feudos tradicionales de Marc Márquez, que acabó tercero en la primera jornada de entrenamientos. Un resultado sí que tenía truco, y es que el de Cervera solo utilizó un juego de goma blanda en lugar de los dos habituales y tampoco es que clavase una vuelta perfecta. El que sí que lo hizo fue el italiano Fabio Di Gian Antonio, que pulverizó el récord absoluto de la pista y de esta forma desafiaba al rey de Sachsenring. Segundo se coló un heroico Alex Márquez, que hace 10 días estaba en el quirófano operándose el dedo índice de la mano izquierda y hoy volaba sobre su Ducati en el trazado más ratonero y físico del campeonato. El objetivo de este viernes para todos, estar entre los 10 primeros para asegurar la plaza directa en la Q2, lo lograron entre otros Fabio Quartararo, Pedro Acosta y un Pecco Bagnaia, que solo pudo ser noveno, pero eso sí, evitó esa peligrosa Q1. Mañana jornada de calificaciones y de carrera al sprint, que según todas las previsiones, Alberto, estará pasada por agua.
Gracias, Chechu. Séptima etapa en la Ronda Gala. Hablamos de ciclismo, del Tour de Francia, porque hoy ha sido una etapa importante. Otra vez en ese duelo de Pogacar y Vingegaard. Pogacar ha recuperado el amarillo. Enviado especial al Tour de Francia, Adrián Gil, muy buenas.
Buenas tardes, Alberto. Volvió a ganar Tadej Pogačar en la séptima etapa del Tour de Francia. De nuevo una jornada que ha supuesto un gran desgaste, mucho ritmo desde el inicio hasta que se formó una escapada con cinco hombres en cabeza de carrera. Rápidamente el equipo Emirates trató de controlar esa diferencia para dejar la ventaja de los hombres cabeza de carrera por debajo de los dos minutos. En el final, con el doble paso por el muro de Bretaña, Tadej Pogačar se mostró el más más fuerte para superar a Jonas Vingegaard y el esloveno vuelve a ser el líder. La mala noticia, una caída a 5 kilómetros para el final que ha supuesto el abandono de dos hombres del Bahrein, Santiago Buitrago y Jack Hague. También se ha visto bastante afectado Joao Almeida, uno de los compañeros clave de Tadej Pogačar, y perdió tiempo por esa caída el español Enric Mas. 50 segundos se dejó en la línea de meta, aunque sigue siendo el mejor español en la general.
Gracias, Adrián. Cambiamos de deporte, vamos al baloncesto, porque hay movimientos evidentemente de mercado en ACB y con el campeón de liga, el Real Madrid, que hoy ha tenido una nueva incorporación. David Camps, muy buenas.
Hola, Alberto, buenas tardes. Es oficial lo que anunciamos en Onda Cero. El alero alemán David Kramer ficha por el Real Madrid tras una buena temporada en Tenerife, 11 puntos de media y cerca del 38% acierto en el triple. Firma por una temporada para reforzar una posición que quedaba coja en el equipo blanco desde la retirada de J.C. Carroll. Kramer, campeón del mundo con Alemania, tiene la oportunidad a sus 28 años de dar el salto de calidad que se espera de un jugador que además puede aportar en defensa. Luis Gil hace efectiva su cláusula de salida como técnico del Palencia y firma como ayudante de Sergio Scariolo en el Real Madrid. El Unicaja anuncia la ampliación del contrato de Tyson Pérez hasta el 2029, apuesta clara por el hispano-dominicano que tenía ofertas de equipos de la Euroliga. El recién ascendido San Pablo Burgos firma a Leo Meindel. El brasileño es la segunda incorporación tras la de su compatriota Raúl Siño Neto.
Gracias, David. Y hay un español del que vamos a estar pendientes también porque va a empezar su carrera en la NBA. Pablo Prados, muy buenas.
Hola, Alberto, ¿qué tal? Así es, hablamos de Hugo González, el exjugador del Real Madrid de baloncesto, que debuta hoy con Boston Celtics en esta aventura que empezará dentro de poco en la NBA en un partido amistoso.
Gracias, Pablo. Y hoy es una fecha especial porque hoy es 11 de julio y hace 15 años estábamos nada más y nada menos que celebrando el primer mundial de la selección masculina de fútbol en Johannesburgo, en Sudáfrica. Fue un día que todos tendremos en la memoria. Por eso, Miquel Cortés ha preparado este reportaje en honor a los campeones.
¡Bola para Cés! ¡Cés! ¡Para Iniesta! ¡Gol! ¡El beso de la gloria! ¡La caricia de la eternidad! ¡Y a Dios pongo por testigo! ¡Al mundo entero!
Así sonaba en esta casa el gol que marcó Andrés Iniesta en Johannesburgo. Se cumplen 15 años de la victoria de la selección española en la final del Mundial 2010 ante Holanda. Andrés Iniesta fue el autor del gol que coronó a España como campeona del mundo. A diferencia de otros futbolistas que marcaron época durante aquellos años, el manchego se ha desligado del mundo futbolístico por el momento. El de Fuentealbilla lidera 5 negocios empresariales relacionadas con el marketing deportivo. De aquella generación, tan solo 6 jugadores están en activo y 7 son actualmente entrenadores. Respecto a los héroes de diferentes selecciones, el jugador que marcó para Italia en la final de 2006 fue Fabio Rosso, quien actualmente dirige al Sassuolo en la Serie B. Mario Götze, héroe de Alemania en 2014, continúa como jugador en Alemania.
Gracias, Mikel. Ahí está el dato, ¿eh? 6 jugadores en activo de aquella fecha histórica donde fuimos campeones del mundo. Bien, pues hoy se cumplen 15 años, hay que ver qué rápido pasa el tiempo. La Torre, a partir de las 11:30, más deporte aquí en Sintonía de Onda Cero, en Radio Estadio Noche. Hasta luego, chao.